Es la hora de los saludos. Esta vez, ya que estamos con varios de nuestros amigos de Colonia aquí en el Hotel Costa Colonia en la Fono Platea, saludos con aplausos, ¿eh? Saludos para Carlos Maggi, buen día. Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Hola, Mauricio.
Rodríguez Larreta. Y ahora el saludo virtual, porque algún oyente nos preguntaba, viendo las fotos en Facebook, ¿y Juan Grompone dónde está? Juan Grompone está en Montevideo porque se nos engripó y la recomendación médica era que mejor se quedara en su casa. Pero por suerte lo tenemos igual, por teléfono, y los oyentes que están con nosotros acá lo están viendo porque vía Skype aparece de manera imponente en la pantalla que yo tengo acá atrás. Buen día, Juan.
Buen día.
Le falta la capa y dos colmillos.
Ya lo vemos en la biblioteca de su casa, ¿no? Muy bien rodeado de libros. Y con un aspecto bastante rozagante, diría.
Es artificial.
Es artificial, eso sí.
Es artificial, se maquilló para salir ahí.
No creas.
Es Photoshop.
Bueno, a la ciudad de Colonia del Sacramento hemos venido con la tertulia de los viernes, como ustedes ya saben, para repetir una sana costumbre, una costumbre que ya es tradición mes a mes. Hemos venido para conocer a los ganadores de la etapa de julio de nuestro concurso de cuentos breves. Un concurso que en esta oportunidad tenía como consigna Había una vez en Colonia. Esa era la convocatoria a la que nuestros oyentes respondieron de nuevo. Muy bien. Carlos, como presidente del honorable jurado, ¿alguna consideración general?
Sí, es una cosa curiosa, la factura de los cuentos varía con la geografía. Parece un país tan chico y tan homogéneo como el Uruguay. Y en Colonia encontramos una cosa sutil, una cosa muy linda, y que no es general. Estoy hablando de proporciones, pero las proporciones varían. Y en este caso, la característica que me llamó más la atención, sobre todo en la colada, es decir, en los cuentos mejores que sacamos para seleccionarlos, para premiarlos, la narración no es el fuerte de los colonienses.
Bueno, o de los montevideanos que escribieron sobre Colonia.
Pero muy curioso, los cuentos no son narrativos, pero son muy finamente hechos los cuentos sobre sensaciones, sobre situaciones. Ajá. Sobre cosas más sutiles que la narrativa. La narrativa en última instancia son hechos.
Sí.
Y estas son como sensaciones. Y a mí me gustó mucho esa saga, y figura en la premiación con preferencia, porque lo hacen de una manera excelente. Yo pienso que esos cuentos en gran medida están hechos en Colonia. Están escritos, no sé, porque los conocemos los autores, por supuesto.
Bueno, empezamos reconociendo a quienes resultaron nominados en esta edición, los que llegaron a la etapa final del concurso. Vamos a nombrarlos por los seudónimos con los que firmaron sus trabajos. Carlitos, Estrella, Iridicente, Magu, Sebastián Puente y Urdimbre. Los aplaudimos a todos ellos porque pasaron una cantidad de escalones y tienen por ese lado entonces un primer reconocimiento. Pero ya mismo nos ponemos a escuchar cuentos. Y en este caso, como lo indica el ritual de estos viernes de literatura, vamos a empezar con los cuentos que cada uno de los miembros del jurado eligió como su preferido. Recuerden, estos no son los tres finalistas necesariamente, sino que son los que fueron seleccionados a partir del gusto personal de cada uno de los miembros del jurado. Empezamos con el cuento que eligió Carlos Maggi y que venía con el seudónimo Magu.
Las ráfagas de viento helado se colaban sin piedad por debajo del peto de su armadura y de su casco de metal plateado. Desde lo alto de la muralla adivinaba el inmenso río color chocolate donde el bergantín de la flota cabeceaba a merced del oleaje. Un cielo sin luna, moteado de estrellas, lo acompañaba en su solitaria y última ronda. Aquella noche era la elegida. aquella noche cambiaría radicalmente su vida. Detrás del candil perforando la oscuridad estaría su india bonita, sus ojos negros brillando como brasas, su pelo renegrido, su expresión ansiosa, su vientre esperándolo.
¿Por qué te gustó este cuento, Carlos?
Ese cuento es un cuento justamente de la saga de las pequeñas cosas, ¿eh? Está la vivencia de un guardián, de un hombre armado con las vestiduras de guerra del tiempo de los portugueses en esta ciudad, una evocación de un amor extraño de un blanco con una india, que eran muy comunes por otra parte. A mi entender, un apunte sutil, civilizado. La característica de Colonia es que es un lugar más civilizado.
Ajá. Bueno, pasamos al segundo cuento, al que prefirió Mauricio Rosenkopf. El autor firmaba como Carlitos.
Cuando la punta de la alpargata negra y desflecada aplaste la colilla contra los adoquines, estará listo. Ella aparecerá a su izquierda por la calle de San Pedro, bonita, elegante en su modestia, andar sereno. Pasará de largo sin mirarlo y él comenzará la marcha. Dos cuadras serán suficientes. En silencio, siempre en silencio. La seguirá de cerca, pero distante, percibirá su aroma sin acercarse, imaginará otra vez la piel suave bajo el vestido claro y templará el ánimo para mañana, cuando nuevamente, a la misma hora, apague el cigarrillo contra el empedrado y camine tras ella sin hablarle hasta que algo, la ocasión precisa, el gesto ansiado, lo decida.
Te veo serio, Mauricio. ¿Por qué elegiste este cuento?
No, es muy lindo y además pienso que el denominador común de los que hemos seleccionado es o de gente de Colonia o gente que conoció y quiso y quiere a Colonia, porque hay un gran puzzle de amor hacia Colonia en todo esto. Digamos, donde tiene lugar esta historia, bueno, está en el corazón de la ciudad vieja, ¿no? Uh-huh. De la ciudad antigua de Colonia. Y además me recordó, porque la instancia es muy lindo, de una canción de Atahualpa Yupanqui, La moza del portezuelo, donde el tema que repite es: nunca le dije nada, pero qué lindo.
Vamos al preferido de Matilde Rodríguez Larreta. Este venía con el seudónimo Sebastián Puente.
No era del barrio bajo cercano al puerto. No se reconocía su origen en ninguna casona del casco histórico. Los habitués de los boliches cercanos al Real de San Carlos no sabían de dónde llegaba ni hacia dónde se marchaba al caer la noche, pero reconocían sus silencios arrinconados por muchas copas y vasos vacíos. Los viejos balcones de la Rambla sabían de su figura alta y delgada que se fue encorvando con el pasar de los años. Los románticos paseantes de Playa Ferrando sabían de su soledad más intensa aún que la de aquel lugar en invierno. Todos los rincones de la ciudad sabían de su paso cansino, las calles empedradas, cuadras polvorientas y hasta el asfalto recién llegado registraron su andar sin pisa. Una mañana no lo vieron bajar hacia el puerto, tampoco trajinar la calle de los suspiros. Esa tarde la playa fue más íntima, una copa quedó sin compañía y algunos extrañaron su silencio. Y entonces nació la leyenda: había una vez en Colonia un fantasma.
Thank you. Matilde.
Me encanta ese personaje que visualiza toda la hermosa ciudad de Colonia y va nombrando todas las instancias más famosas, ¿no? Los rincones del barrio histórico, los ventanales sobre esta rambla divina sobre la que estamos hoy, por ejemplo, el Real de San Carlos y hasta la playa de Ferrando para el otro lado. O sea que me parece que es un lindo personaje que todos nos podemos sentir de alguna manera dentro de ese duende que visita todo el entorno de la ciudad de Colonia.
Nos vamos teléfono y webcam mediante a Montevideo, allá está Juan en su casa. Juan, ¿cuál fue el preferido tuyo? El que tenía como seudónimo Urdimbre. Lo escuchamos.
Una mañana Soledad tejía en el jardín una carpeta de crochet. Las mujeres debían coser, bordar, preparar su ajuar de boda. En el entramado de la Santa Rita, una persona se detiene. Perdone, señorita, ¿puede decirme dónde queda el Bastión del Carmen? Sí, por aquella calle, 3 cuadras. Gracias, contestó el desconocido mientras sus ojos verdes penetraban en la mirada tímida de la joven. Al mediodía, el hombre volvió al jardín. Desde ese momento, el ovillo de hilo quedó inmóvil en el suelo y la tarde tejió 1000 historias en la boca del argentino. Soledad tembló, vibró, renació en aquel encuentro mágico. Y cuando el sol empezó a caer sobre el horizonte del río, 2 siluetas mimetizadas en un beso se despedían. Soledad vio alejarse la embarcación. De los faroles surgían incipientes luces. Retornó a sus labores. Ahora bordaba con hilos de sueño. Mamá, ¿ese señor era papá? No, pequeña. Era como papá, pero no era él.
Juan, contanos por qué elegiste este trabajo.
Bueno, primero es una historia de Colonia, es decir, es el puerto, los argentinos que la vienen a visitar por un día. Es la historia de una madre soltera. En fin, creo que es verdaderamente una historia de Colonia y es una historia relativamente trágica, ¿verdad? Y además, bueno, me da mucha envidia no estar allí en Colonia. Ah, sí.
A propósito, claro, recordemos, Juan tiene distintos vínculos con este departamento, con la ciudad de Colonia, el Sacramento en especial. Ya nos hablaste hace un tiempo de, por ejemplo, cómo te tocó intervenir en la reconstrucción digital del viejo barrio, del casco antiguo.
Exactamente, sí. Eso fue una experiencia muy linda hace casi 20 años a esta altura.
Mira, los oyentes recuerdan otros vínculos tuyos con el departamento. Alejandro de la Teja dice que por fuera de concurso habría que darle un premio a Juan Grompone por Nirvana 2.
Ah, muy bien.
Bueno, vamos a los cuentos finalistas. Ahora sí llega la instancia culminante de este concurso del mes de julio. Vamos a los que obtuvieron más votos del jurado. ¿Están prontos? Empezamos. Vamos con el tercer lugar. El tercer lugar fue para el cuento que vino con el seudónimo Avi. Lo escuchamos leído por Gabriela Simone.
La calle es estrecha, adoquinada con piedras en cuña. Por las noches aún se oyen los quejidos de los prisioneros sentenciados a muerte y los suspiros de los marineros que aún vagan por ella al pasar frente a los prostíbulos de la zona. El lugar transpira magia, misterio, ideal para encuentros románticos. Una noche maravillosa de luna, ella espera ansiosamente a su amado, acurrucada y silenciosa en el marco de una puerta. Solo se escuchan los silbidos del viento que al soplar se mezclan con los suspiros de la amante. Pasan las horas. Él no llega. En la madrugada y a lo lejos se vislumbra el movimiento de carga de un barco. El viento, traicionero del amor, acarrea los sonidos y las voces. Un desalentado y angustiante suspiro de adiós escapa de su pecho y sube por por la calle adoquinada.
¿Algunos comentarios del jurado a propósito de este cuento? ¿Quién empieza? ¿Carlos?
Sí, es la un poco la tesis que yo venía sosteniendo. Es decir, es un cuento sutil, es un cuento delicado. Pasan pocas cosas. Hay una sensación sobre el lugar, la cosa sugerente, y no sucede nada. ¿No? Y a mí me parece muy interesante eso, porque es una forma de literatura delicada y penetrante, ¿no?
¿Matilde?
Es una cosa descriptiva. Yo estaba pensando, ¿vieron eso que hace Internet cuando uno hace una búsqueda de un artículo? Hay palabras, ¿no?, por las cuales orientar la búsqueda. En estos cuentos, las palabras claves son adoquines, faroles, Santa Rita. ¿Verdad? Es una cosa que todo el tiempo va creando esa marca de magia que no sé cómo la calificó el intendente. ¿Colonia Mágica? ¿Cómo es la marca?
¿Cómo es el eslogan?
¿El eslogan?
Encuentro Mágico.
Encuentro Mágico. Bueno, se reproduce en los cuentos ese Encuentro Mágico. Y en este especialmente, ¿no?
Juan, si querés intervenir, hacenos la seña que te estamos mirando acá por la pantalla. Pasamos al segundo lugar. En esa ubicación quedó el cuento que vino escrito por alguien que firmaba Cruz del Sur. Lo escuchamos, leído por Jorge Muniz.
Solo los vio la muralla. Nadie sabía de aquel amor de esclavos, sudorosos, cansados, sin derechos. Pero como pasa siempre, alguien fue con el chisme, y aquel militarucho mandamás los descubrió escondidos, refugiados en un hueco improvisado en aquella montaña de piedras. Los azotes iban y venían, para que aprendan, decía una y otra vez. Pero no aprendieron, volvieron a encontrarse, a hacer el amor, a estallar en suspiros. Sus suspiros tomaron forma y color, se mezclaron con la Santa Rita de los balcones, encendieron faroles, taconearon empedrados, se enredaron con la brisa del río y quedaron en la colonia para siempre, como una resistencia.
¿Quién comenta este cuento? ¿Juan mismo? A ver.
Bueno, este cuento es, en primer lugar, es muy interesante, pues es un cuento entre esclavos. En segundo lugar, retoma uno de los temas más repetidos en los cuentos, que es el tema de los suspiros. Yo a las palabras claves de Matilde le agregaba la palabra suspiros. Es decir, en muchos cuentos aparece la idea de justificar el nombre de la calle de los suspiros, que es un poco lo que se ha hecho más famoso en Colonia, por lo menos en la difusión turística, ¿no? Este es uno de los cuentos de suspiros más lindos.
¿Ruso? Hay varias versiones en los distintos cuentos sobre el origen de los suspiros de la calle D. Y yo pienso que en la medida que se van leyendo y que uno los va escuchando, uno siente que hay toda una psicología de cariño en relatos que son de origen histórico, de origen contemporáneo. Yo me acuerdo cuando hicimos el concurso sobre Horacio Quiroga en el norte del país, en los territorios de Quiroga, había otra intensidad anecdótica en cada uno de los relatos. Acá el común denominador es el cariño que siente la gente que lo escribe, que está vinculada acá sin lugar a dudas en todos los relatos que se han escuchado, que ahora culminan con el primer premio.
Me dejó la pelota servida en bandeja. ¿Quién es el ganador de la etapa de julio del concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes? El oyente que envió su cuento con el seudónimo Ave. Lo lee Jorge Muniz.
El río asoma por cada recoveco de sus calles, en cada una de sus esquinas, tarde de verano y sol ardiente, miles de gargantas calientan con pasión al torero, enmudecen. Ahí yace en la arena, inmóvil, ojos ciegos abiertos por donde entra el día que se vuelve noche. Su traje de luces ya es solo una mancha roja. El toro respira hondo.
Este sí que era corto, este es el más corto de todos, Carlos.
Sí, una de las cosas que hemos logrado con el concurso, a mi entender, es crear un estilo de condensación. Uh-huh. Muy a menudo los relatos más cortos, los cuentos más condensados, son los mejores. Y este es un caso concreto. Yo le hubiera puesto un gran paso doble atrás.
Exacto.
Porque es una fiesta de toros y es un hombre con un traje de esos todos femeninos, como usan los toreros, de luces y de cosas. Y porque es un espectáculo y está todo condensado en una pequeña descripción. Ni siquiera un hecho, ¿no? Es realmente un ejercicio de gran literatura en pequeño.
Que nos lleva atrás en el tiempo, ¿no? Porque, ¿cuándo claro. fueron las últimas corridas de toros acá en el Real de San Carlos?
Y es principios del 900. Uh-huh. La prohibición de los espectáculos basados en la crueldad es del año 6, creo, ¿no? Uh-huh.
Los demás integrantes del jurado, ¿cómo vieron? ¿Estuvieron todos de acuerdo en el primer premio?
Sí, yo creo que fue por unanimidad, ¿no? Sí. Y bueno, se rescata el Real de San Carlos con una historia que no vuelve a repetirse, ¿no? Entonces, también se integra ese espíritu que mencionamos antes.
¿Juan?
No, a mí me encanta porque yo, que nunca fui a una corrida de toros, siempre fui partidario del toro, ¿no? No del torero.
Claro, claro.
¿Y qué otra cosa ibas a ser partidario?
Claro.
Lo contrario.
Sí. Y no es el único. Acaba de llegar un mensaje que no firma ningún oyente, un mensaje anónimo, pero tengo el número de celular por cualquier cosa, que dice, bien por el toro.
Claro, claro, claro.
¿Tenés amigos en esa posición, Juan? ¿Matilde?
No, me parece que fue muy espontáneo el llamador que nos produjo este cuento. Uno lo puso primero, otro segundo, pero estaba en las listas. Hasta que Carlos, que se lo había comido, dijo, por favor, sí, es el mejor. No sé qué cosa de la computadora se había comido el cuento, pero cuando lo encontró le encantó y dijo, por favor, a ese el premio.
Bueno, sí. Un segundo aplauso entonces para Ave, que queda ubicado en primer lugar. Ese es el deudónimo. ¿Quién es Ave? ¿Quién está detrás de Ave? Eva Nason. Documento 500.598-9. Ella es la ganadora. Y tengo que decir también los nombres del segundo y el tercer lugar, porque habíamos dado simplemente los seudónimos. El segundo lugar fue para Mirta María Mondelli Di Matteo, cédula de identidad de 1.076.786-0. Y el tercero, otra dama, María Inés Gil Villamil, 1.073.157-2.
Bien por las mujeres.
No cabe duda.
Un sector de la platea aplaude con más entusiasmo que el otro acá.
No, pero no cabe duda, ¿eh? Es la sutileza, la delicadeza con que estaban tratados gran parte de los cuentos que recibimos en este concurso, a diferencia de los otros. Uh-huh. Eran en un panchán femenino. Uh-huh. ¿No? La visión de lo que es una corrida de toros también. Es decir, hay una sensibilidad especial muy linda, ¿eh? Porque la literatura tiene la posibilidad de reflejar indirectamente cosas que no dice, ¿no? Así que está estupendo. No solo son mujeres, sino que son mujeres con carnet de identidad muy alto, vale decir, mujeres jóvenes.
No, la primera es bajo.
El primer premio. ¿Le ponemos la cortina al cierre de este espacio? ¿Qué se gana cada uno de los finalistas de este concurso? Recuerden que en esta ocasión la Intendencia de Colonia y la Asociación Turística de Colonia aportaron los reconocimientos. Bueno, para María Inés Gil Villamil, que quedó en tercer lugar, una selección de vinos y otros productos gastronómicos de Colonia, que están por ahí, ya están acá esperándola. Para Mirta María Mondelli, que obtuvo el segundo premio, una noche de alojamiento para dos personas en el Costa Colonia Riverside Boutique Hotel, donde estamos en este momento, y un almuerzo o cena para dos personas en un restaurante de Colonia del Sacramento. Y para Eva Naxon, ganadora de esta etapa del concurso de cuentos breves, dos noches de alojamiento para dos personas en el Radisson Colonia del Sacramento Hotel y Casino.
Y al casino.
Muy bueno, bien. Felicitaciones a todos. Gracias por la participación de todos los que enviaron sus trabajos. Gracias también a quienes aportaron sus voces para la lectura de los trabajos ganadores. Me refiero a Gabriela Simone y a Jorge Muniz. Destaco también el trabajo de Javier Castro a cargo de la musicalización.